Le invito a abrir su Biblia. En realidad, en esta mañana vamos a buscar bastante en la Biblia. Le invito a que vaya estirando sus deditos, se vayan preparando. Aquellos que, bueno, son un poquito más perezosos, todos los pasajes van a estar en el PowerPoint. Pero le invito, creo que a veces es mejor ver por uno propio dónde está el pasaje en la Biblia y entenderlo en el contexto. Bueno, este mensaje, como el mensaje del domingo que viene, van a ser dos mensajes que van a estar destinados a repensar la vida cristiana, a repensar qué es esto de ser cristiano y sobre todo, cómo es que estamos viviendo nuestra vida cristiana. El título de este mensaje es, le voy a pedir a los chicos que pongan el PowerPoint, es Recalculando. Seguramente muchos de ustedes han escuchado esa palabra cuando han puesto el GPS y de repente ustedes se equivocan y el GPS, ¿qué dice? Recalculando, ¿no? A veces es una palabra que no nos gusta escuchar. Bueno, hermoso, ahí no sé si alcanzan a ver, es un GPS en un auto, bello. Está difícil perderse con ese tipo de GPS. La verdad que creo que cada uno de ustedes o cada uno de nosotros podemos contar historias de veces que nos hemos perdido. Yo quiero contarles una como para empezar, como para introducir el mensaje de hoy. Hace como 8 o 9 años fuimos invitados a una conferencia de pastores en Chile, en Viña del Mar. Y salimos de Córdoba a las 8 de la mañana y la verdad que fue un viaje hermoso, un viaje donde pudimos tener compañerismo, hablar, íbamos en dos autos, íbamos tomando mate, compartiendo un viaje hermoso. Los que conocen esa zona, uno pasa por Mendoza, todo lo que es bajar por el Caracol, bueno, en una esquina casi nos damos vuelta, pero más allá de eso, el viaje estuvo muy lindo. El problema fue que cuando llegamos a Viña del Mar, que era el lugar donde era la conferencia, no sé por qué razón, no sé si era porque el GPS no andaba o la persona que lo estaba manejando, que era yo, no lo sabía utilizar. La cuestión que eran las 3 de la mañana, habíamos estado como 18 o 20 horas, en la ruta estábamos muertos y no sabíamos dónde teníamos que ir. Eran las 3 de la mañana, estábamos en Viña del Mar, no en la mejor zona, sino en una zona muy humilde, estábamos golpeando puertas, no será acá la iglesia, no será acá, tocábamos bocina y estábamos, de un momento vio cuando uno está muy cansado, estábamos desesperados. La verdad, Señor, queremos llegar. Bueno, gracias a Dios llegamos. La cuestión es que esta historia, digamos, es digamos como una pequeña viñeta, una demostración de lo que a veces es la vida. A veces en la vida nosotros viajamos y disfrutamos del viaje, pero lo importante no es tanto el disfrute del viaje, sino cuál es el destino. Y si a dónde vamos, nos estamos dirigiendo en un camino correcto. En esta mañana, lo que vamos a ver con el favor de Dios, vamos a tratar de que la palabra de Dios nos ayude a ajustar el GPS de nuestra vida. Que la palabra de Dios ordene la dirección de nuestra vida. El Salmo 119 dice, Señor, ordena por medio de tu palabra mis pasos. Vamos a comenzar. Primer pasaje que quiero leer es Romanos 8:29, que va a estar en el PowerPoint, pero también lo puede buscar en su Biblia. Romanos 8:29, esta es una porción muy bonita de la Biblia. El contexto no hay tiempo para explicarlo, pero simplemente vamos a decir lo que dice el pasaje. Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a orar pidiendo la bendición de Dios. Padre del cielo, Señor, en esta mañana te rogamos, Señor, que ordenes nuestros pasos, nuestra vida, por medio de tu palabra, Señor. Que en esta mañana, Señor, la meditación de nuestro corazón, nuestros pensamientos, sean afirmados con tu dirección. Guíanos, Señor, conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Queridos, ¿cuál es el plan de Dios para nuestra vida? ¿A dónde es que Dios quiere llevarnos? No sé si alguna vez se lo han preguntado. Usualmente cuando pasamos de año calendario del 2018 al 2019, muchas veces uno se plantea cosas que quiere mejorar, ¿no? A veces uno está muy de moda últimamente, no sé si está de moda últimamente o es que yo antes no lo sabía. tomar resoluciones, ¿no? Decir, bueno, este año quiero cambiar y hacer esto y hacer aquello, quiero arreglar la casa, quiero cambiar el auto, etc. Son momentos donde a veces uno repiensa la vida. La palabra de Dios nos habla de cuál es el plan de Dios para nosotros, dónde es que Dios nos quiere llevar. La historia de la Biblia comienza de que nos dice que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Hemos sido creados para reflejar la gloria de Dios. Sin embargo, el pecado entró en el mundo y el pecado desdibujó la imagen gloriosa de Dios en el hombre y solamente quedaron ruinas. Ahora, cuando cada uno de nosotros escuchamos el Evangelio, creímos, nos arrepentimos y confiamos en la verdad de la cruz, dice la Biblia que nosotros fuimos creados, pasamos de muerte a vida, somos una nueva creación. Y allí comienza un proceso por el cual Dios quiere restaurar la imagen de su Hijo en nosotros. Queridos, este debe ser el destino, el por qué vivimos cada día de nuestras vidas. Pablo dice que Dios nos predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Lo que Jesús, lo que Dios quiere para tu vida en el 2019 es que te parezcas más a Jesús. No escuché ningún amén. Amén, hermano, eso es lo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere que seas transformados a la imagen de Jesús. El próximo pasaje que está en el PowerPoint, si no quiere buscarlo, Gálatas 4:19, quiero mostrarle muchos pasajes para poder persuadirlos de esta verdad. Gálatas 4:19, el apóstol Pablo le habla a los gálatas que habían empezado bien, pero lo estaban agarrando en el camino, le dice, miren, hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto. Esta gente se había desviado del camino, estaba yendo, venían bien, pero se desviaron del camino, y Pablo le dice, por ustedes sufro dolores de parto, y ¿hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cuál era el objetivo del ministerio de Pablo? Que Jesús, la persona de Jesús, sea formada en la vida de cada uno de los creyentes en esa iglesia. Dios quiere que seamos transformados a su imagen, que nos parezcamos más y más a su Hijo. Acompáñeme, Efesios capítulo 4, versículo 11, dice lo siguiente, el contexto viene hablando de que Dios ha dado dones a la iglesia. Dios ha puesto apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Y lo ha puesto con un propósito. Efesios capítulo 4, versículo 12, dice que Dios los puso con el propósito de capacitar a los santos, o sea, la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No sé si entiende todo lo que está en este pasaje, un pasaje muy rico, pero ¿sabe qué? La iglesia, los pastores, los ancianos, los grupos crecer, todo existe con un propósito. El propósito es que nosotros seamos transformados a la imagen de Jesús. Todo lo hacemos para eso. Yo la verdad que no tuve tiempo de preguntarle a Sam por qué le pusieron centro crecer, porque la verdad que no estaba en esa época, pero indudablemente que el objetivo de esta iglesia es que cada uno de nosotros crezcamos a la imagen de Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Acompáñeme de vuelta a Colosenses capítulo 1, 28. Lo que el apóstol Pablo habla acerca de su ministerio. Pablo en Colosenses 1, 28 dice, ¿por qué hace lo que él hace? Fíjese lo que dice. Dice, a él, hablando de Cristo, dice, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar, ¿cómo dice? A fin de poder presentar perfecto, completo, en Cristo a todo hombre. Pablo resume su ministerio, todo lo que él hace, su predicación, sus amonestaciones, su consejería, es con el objetivo de que las personas sean perfeccionadas a la imagen de Jesús. Espero verlos persuadidos de la centralidad de esta verdad, que lo que Dios quiere es que seamos transformados a su imagen. Y un montón de pasajes que podemos seguir leyendo, que no necesariamente hablan de que debemos ser como Jesús, pero sí, por ejemplo, hablan de que Dios quiere que seamos completos, o que Dios quiere que seamos santos. Por ejemplo, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, hay referencias donde Dios le dice a su pueblo, ustedes deben ser santos, y la razón es porque yo soy santo. Dios quiere que seamos conformados a su imagen. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nuestra vida es que seamos como Jesús. Muchas veces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, sobre todo los jóvenes, que están en esa etapa de decisiones importantes, con quién me voy a casar, qué voy a estudiar, a dónde voy a trabajar, hablamos de la voluntad de Dios como algo difícil de discernir, ¿no? Como si fuera una nube donde está todo, donde realmente necesitamos una guía sobrenatural de Dios. Queridos, preocupémonos en ser como Jesús. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Todo lo demás son solo detalles. Dios quiere que seamos como Jesús. Ahora, ¿qué es ser como Jesús? ¿Cómo luciría en el siglo XXI, hoy 2019, en Córdoba, ser como Jesús? ¿Cómo sería Jesús? ¿Cómo sería vivir yo la vida de Jesús? Acompáñeme a Gálatas capítulo 5. En esta porción del libro de Gálatas hay una descripción de lo que éramos antes y de lo que somos ahora. Pablo habla de las obras o de los frutos de la naturaleza pecaminosa y lo describe al principio. Y luego habla de los frutos del Espíritu. Primero vamos a comenzar por las obras de la carne, porque quiero que entendamos algo. Hemos dicho que la voluntad de Dios para nuestra vida es ser conformados a la imagen de su Hijo. Pero ¿sabe qué? La mala noticia es que hay alguien que tiene otro deseo para cada uno de nosotros. Satanás quiere conformarnos a este mundo. Quiere que nos parezcamos a él. Quiere que vivamos en el pecado. El apóstol Pablo acá, en Gálatas capítulo 5, fíjese, en el versículo 17, empieza a hablar de cuáles son los frutos de la carne. Fíjese, vamos a leer del versículo 19, dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, los cuales son, y voy a tratar de clasificarlo para que sea más sencillo. Primero habla de todo lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual, dice inmoralidad, impureza, sensualidad. Queridos, que vivimos en una época donde la sexualidad, la pureza, es algo que está fuera de moda, muy fuera de moda. Vivimos en una sociedad casi pornográfica, bueno, realmente creo que es una sociedad pornográfica. ¿Qué necesidad tenemos de cultivar la pureza? Continúa diciendo el apóstol Pablo, versículo 20, dice, los otros frutos o las evidencias de la carne son idolatría, hechicería, ¿no? Aquellas personas que siguen a otros dioses, aquellas personas que no adoran al Dios verdadero. Muchas veces, le debe pasar a ustedes los días domingos, cuando vienen a la iglesia, muchas veces, la mayoría de la gente, el día domingo es su día libre. Y no le ha pasado que a veces vienen a la iglesia y vean que hay gente haciendo otras cosas. Por ejemplo, por el Libertad siempre hay gente que se junta, el club del rastrojero, el club del Fall Falcon, están todos ahí con esos autos viejazos del año de mi abuelito, pero están todos ahí como si fuera lo último. Querido, el ser humano adora muchas veces lo que nosotros hacemos los días domingos, en el tiempo libre, es lo que adoramos. Están los que adoran sus autos, están los que adoran a un club de fútbol, que el domingo van a la cancha, están los que se juntan a tomar. Nosotros los días domingos venimos a adorar a Dios. La idolatría. Continúa el apóstol Pablo, dice, hay enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Queridos, esto era lo que éramos. Esto es nuestra vieja naturaleza. Ahora Pablo empieza a enumerar los frutos del Espíritu. Escuchen qué hermoso lo que Dios quiere producir en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Estas son las características que Dios quiere producir en nuestra vida. Quiere que seamos conformados a la imagen de Jesús. Esta semana, mientras meditaba en esto, digo, ¿cómo, un poco meditando en esta cuestión de los frutos del Espíritu, pensaba cómo reaccionaría Jesús ante las circunstancias que yo enfrento? ¿Alguna vez te pusiste a pensar? ¿Cómo sería la respuesta de Jesús ante, por ejemplo, cuando estás, qué sé yo, estás un sábado a la mañana leyendo la Biblia, tranquilo, orando, y tu vecino te pone la música al taco, el cuarteto, y vos tenés ganas de pegarle un tiro o no sé qué cosa, pero el Señor te dice, no, tenés que tener paciencia. O cuando es un lunes y decís, bueno, este día lo vamos a disfrutar en familia y tocan el timbre y es tu suegra. Bueno, en esos momentos es cuando debemos buscar ser como Jesús. Que Dios produzca en nosotros los frutos del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio. Dios quiere transformarnos a la imagen de Jesús. El tercer punto que vamos a ver, necesitamos no solamente entender la verdad de que debemos ser como Jesús, no solamente debemos saber y poner en práctica que Dios nos transforme, sino debemos enfocarnos. Debemos vivir una vida enfocada. Querido, que este 2019, esta sea la meta de tu vida. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. El apóstol Pablo, un gran ejemplo, dice, el contexto es muy largo de explicar, la verdad que no tengo tiempo. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, dice Pablo, dice, ustedes no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo, ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo está hablando del ejemplo de aquellos que corrían en los estadios en aquella época y dice, esta gente se abstiene de ciertas cosas porque tiene un propósito. Viven con un propósito. Ellos quieren ganar. Y fíjese lo que el apóstol Pablo pone como ejemplo en su vida, dice, versículo 28 dice, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. ¿Cuántas veces vivimos de esa forma? Vivimos o vamos por la vida dando tumbos a donde la corriente nos lleva. No, queridos, palabra de Dios nos muestra que debemos enfocarnos. El apóstol Pablo, él dice, si el apóstol Pablo dice que vive su vida con una meta y toma todas sus decisiones basado en esa meta, ¿cuánto más nosotros? Fíjese lo que dice el último versículo, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Fíjese el ejemplo de Pablo, un hombre que sabía dónde iba y se preparaba y se enfocaba porque sabía y tenía miedo de quedar descalificado, de no llegar. Ahora, esto que decimos es algo muy práctico. ¿Por qué digo que es práctico? Porque debemos enfocarnos. Y si estamos enfocados y tenemos como nuestra meta ser como Jesús, eso nos va a simplificar un montón la vida. Qué difícil que tomar decisiones, ¿no? Qué difícil. Muchos de ustedes están tomando decisiones muy importantes. Los que terminan en secundario, los jóvenes que se están por poner de novio, algunos que quieren viajar, los padres aconsejar a los hijos, los abuelos. Cada etapa de su vida tiene sus decisiones. Queridos, si nosotros vivimos vidas enfocadas, podamos tomar decisiones con mucha sabiduría. Si nosotros ponemos en la balanza que cierta situación nos va a ayudar o no a ser más como Jesús, fíjese qué fácil que se toman las decisiones. Si el trabajo que me ofrecen, si las oportunidades laborales que se me ofrecen, que se me presentan, no me van a ayudar en la carrera de llegar a ser como Jesús, ¿qué tengo que decir? Tengo que decir que no. Queridos, los jóvenes, si el cónyuge, la persona que estás, con la que estás enamorado o estás mirando, esa persona no te va a ayudar a ser más como Jesús, sino que va a ser una mochila por el resto de tu vida, lo lamento. Hay que tomar decisiones basado en el enfoque. Dios quiere que lleguemos a ser como Jesús. Decisiones grandes y decisiones pequeñas. Como decisiones como cuáles, como por ejemplo, ¿qué serie vamos a ver esta noche en Netflix? Hay una que, mira, parece buenísima, pero es para mayores de 18 años. La verdad es que nosotros tenemos 18 años, más de 18 años. Pero, ¿será conveniente? ¿Me va a ayudar a ser más como Jesús? ¿Se da cuenta de lo práctico que es vivir enfocado? ¿Tomar decisiones en base a la meta? Seamos como Jesús. Vivamos vidas enfocadas. Punto 4. ¿Cómo podemos llegar a ser como Jesús? Este punto está lejos de ser exhaustivo, ya que el tiempo no nos acompaña, pero básicamente lo que la palabra de Dios nos habla, y es un principio que es evidente, universal, es que nosotros nos parecemos a aquellas personas que admiramos y a aquellas personas con cuales pasamos tiempo. ¿Nunca ha visto a veces al padre y al hijo caminar y son iguales y hablan iguales? ¿Por qué? Porque el hijo pasó muchísimo tiempo con el padre, porque lo admira, porque lo ama. Bueno, de la misma forma, si nosotros queremos ser transformados a la imagen de Jesús, tenemos que pasar tiempo con Jesús. Tenemos que tener intimidad con Jesús. Fíjese lo que dice 2 Corintios capítulo 3, ese no está en el slide. Capítulo 3, versículo 18, dice: pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplamos como en un espejo la gloria del Señor. Dice, los creyentes contemplamos la gloria del Señor y estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor que es el Espíritu. El apóstol Pablo explica que esta transformación se produce cuando el cristiano contempla a Jesús. Contempla a Jesús. Y somos transformados por la obra del Espíritu. Ahora, con respecto a esto, ¿cómo es que podemos conocer a Dios? ¿Cómo es que Dios nos habla y nos muestra cómo debemos vivir? Fíjese 2 Timoteo 3:16. Un pasaje muy conocido dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿cómo dice? Sea perfecto. Una de las razones por las cuales Dios nos da la escritura es para llevarnos a la perfección. Las escrituras nos redarguyen, nos dan esperanza, nos dan advertencia, nos van guiando en el camino. Dios va ordenando nuestro viaje, nuestro peregrinaje por medio de su palabra. Qué importante es leer la Biblia, meditar la Biblia, memorizar la Biblia. Y como leíamos en el grupo Crecer, orar la Biblia. Permítame que le lea unos fragmentos de Jorge Müller, ¿se acuerdan? Creo que Sam predicó hace como un mes y medio comentó acerca de Jorge Müller. Jorge Müller era un pastor inglés que vivía en el siglo XIX, que fue muy usado por el Señor, fundó un montón de orfanatos, estuvo muy involucrado en las misiones. Fíjese lo que dice con respecto a la Biblia. Este es un mensaje que él da a un grupo de jóvenes. Dice lo siguiente: es absolutamente necesario que debemos leer regularmente todas las Escrituras, de modo consecutivo y no seleccionando un capítulo aquí y otro allá. Si lo hacemos, permaneceremos como enanos espirituales. Si descuidamos la Escritura, dice, vamos a permanecer como enanos espirituales. Yo no quiero ser un enano espiritual. No sé ustedes. ¿Quieren ser enanos espirituales? No, hermanos. Se los digo, dice, con mucho afecto. Y empieza a contar su testimonio. Dice, porque los primeros 4 años después de mi conversión no progresé porque desatendí la Biblia. Interesante, dice, los primeros 4 años de mi conversión yo no progresé porque desatendí la Biblia. Fíjese cómo continúa. Pero cuando de manera regular la continué leyendo hasta el final, relacionándola con mi propio corazón y mi propia alma, progresé verdaderamente. Entonces mi paz y mi gozo continuaron más y más. Ahora he estado haciendo esto por 47 años. He leído toda la Biblia unas 100 veces y siempre la hallo fresca como cuando comienzo de nuevo. De esta manera, mi paz y mi gozo aumentan más y más. Qué hermoso testimonio de este hombre al final de su día diciendo, miren jóvenes, ustedes quieren progresar, háganme caso. No sean enanos espirituales, lean la palabra, mediten en la palabra. Queridos, si queremos parecernos a Jesús, debemos estar con Jesús. La importancia de leer, de tener planes de lectura, de disciplinarnos. Muchas veces a la mañana no sale naturalmente, tengo que leer los 3 capítulos de hoy. Yo sinceramente a la mañana la primera inclinación natural que tengo es agarrar el teléfono. No sé, en una de esas soy muy pecador, espero no ser el único. Pero si no tomo disciplina, no voy a llegar a donde debo llegar. Debemos disciplinarnos en buscar la palabra de Dios, en meditar la palabra de Dios, en memorizar. Salmo 119:11 dice, Señor, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Josué 1:8, el Señor le dice a Josué que debía tener la palabra en su boca y debía meditar en ella de día y de noche. Ahora, en la antigüedad no había rollos de bolsillo de la Biblia. Josué no iba con su rollito de la Biblia. ¿Cómo es que Josué podía meditar en la palabra de día y de noche? Porque la había memorizado. La memoria, la memorización de la Biblia lamentablemente es una práctica muchas veces olvidada. A veces lo dejamos para los niños. En la escuela dominical sí memorizamos, pero los adultos no, ya somos demasiado adultos para memorizar. Qué importante memorizar la palabra de Dios. Querido, con respecto a esto hay una exhortación particular que quiero, en realidad es una aplicación. Este año vamos a volver con la escuela dominical para adultos, con lo que se llamaba Instituto CARE. La verdad que todavía no recuerdo cuál va a ser el nombre, no tiene nombre, bueno, pero la idea es esa. Un momento donde vamos a estudiar la palabra de Dios como adultos. Cuando los niños estudian, los adultos también estudiemos. Bueno, esto lo hacemos porque creemos realmente en la importancia de la palabra de Dios para que podamos ser transformados. Y realmente los exhorto a que sean parte de eso, a que sean parte de este grupo que va a empezar a estudiar la Biblia, la palabra. Bueno, falta un punto y ya terminamos, falta poco. Hemos visto dónde Dios quiere que vayamos. Hemos visto cómo es que Dios quiere que seamos como Jesús, que los frutos del Espíritu estén en nuestra vida. Quiere que vivamos vidas enfocadas. Quiere que pasemos tiempo con Él, que leamos su palabra, que meditemos, que realmente sea formado el carácter de Cristo en nosotros. Ahora, no sé qué le pasa a usted, pero a veces yo siento cuando escucho sermones como este, me siento a veces cuando vas al médico y te dan un montón de cosas. ¿Viste cuando te vas al médico y te dan un montón de papeles y te dice que tenés que caminar, y te dice que tenés que bajar de peso y que tenés que comer diferente. Y vos sabés que no lo vas a hacer porque hace como 10 años que estás yendo y sabés que, bueno, doctor, muchas gracias por el consejo, pero bueno, soy así. La verdad que si el mensaje terminaría acá, es un mensaje donde ustedes se van a su casa con una gran mochila, porque el desafío es enorme. Queridos, si pensamos en lo difícil que es ser como Jesús, te digo, cuando salgas de la puerta vas a estar tentado a no ser como Jesús. Nuestra inclinación natural, por nuestras propias fuerzas, no podemos ser como Jesús. Pero lo hermoso es que el Dios que manda, el Dios que planea eso, es el Dios que da el poder. Fíjese lo que dice Filipenses 1:6. Y quiero leer tres pasajes que nos dan esperanza. Fíjese lo que le dice Pablo a la iglesia en Filipo. Dice, yo estoy convencido, estoy persuadido de lo siguiente, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Queridos, esto que Dios quiere para nuestra vida, Él es el más interesado en llevarlo a fin. Aquel que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Un segundo pasaje también que nos llena de esperanza es 1 de Pedro capítulo 5. Fíjese lo que dice ahí. Pedro dice, y después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Qué hermoso saber que en esta carrera no estamos solos. Qué hermoso saber que no dependemos de cómo nosotros ajustemos el GPS, sino que tenemos un Dios misericordioso y poderoso que nos va a llevar de la mano al destino. Por último, último pasaje que quería leer, Judas, al final de la carta de Judas, termina Judas con esta benedicción y dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Este es nuestro Dios que quiere transformarnos a la imagen de su Hijo y nuestro Dios que se compromete a llevarnos a buen puerto. Hermanos, ahora para terminar, ya sí, para terminar verdaderamente, quiero que reflexionemos cada uno en nuestra intimidad, hacia dónde vamos, cuáles son las prioridades en nuestra vida. Jesús nos llama a enfocar nuestra vida, a tomar decisiones basado en las prioridades, en sus planes. Queridos, si estás al costado del camino, si estás luchando con el pecado, o si el pecado te ha vencido, Dios te está llamando a que te arrepientas. Hermanos, debemos fortalecer las rodillas cansadas y debemos volver al camino. El Señor quiere bendecir nuestra vida y quiere llevarnos por un buen puerto. Vamos a orar pidiendo la bendición de Dios. Señor, gracias Señor porque tu palabra es clara, Señor. Y Señor, nos encontramos en este peregrinaje que es la vida cristiana. Y Padre, confesamos, Señor, cuántas veces, Señor, nos distraemos. Somos como los chicos que nos distraemos con el juguete nuevo de moda y perdemos el enfoque, cuál es el horizonte correcto. Señor, ayúdanos a reajustar nuestros pasos. Ayúdanos a reajustar el objetivo, la meta de nuestra vida, Señor, por medio de tu palabra. Ayúdanos que podamos llegar a ser conformados a la imagen de tu Hijo Jesús. Ayuda, Señor, a mis hermanos, Señor, que están luchando, Padre, con diferentes situaciones, Padre. Danos libertad, Señor. Ayúdanos, Señor, pone un deseo en nuestra vida, un anhelo de ser como Jesús. En tu nombre y para tu gloria te lo pedimos. Amén.